de moto. Óscar Jiménez es el presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Ávila.
Estos que llamamos coches sin carné, los llamábamos mal llamados, pero los llamábamos así. Pues es una actualización de esos vehículos. Se ha dado cuenta la DGT que a 45 kilómetros por hora que pueden circular por vías interurbanas son muy peligrosas. Entonces estos vehículos les van a dejar hasta 90.
El carnet B1 tendrá validez durante 3 años, después será necesario tramitar el permiso normal. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Herrera en COPE.
Vamos a ir a la DGT, la Dirección General de Tráfico.
Bueno, estoy en Aldea del Fresno.
Estoy en Azrock, muy cerca del epicentro del terremoto.
Por el incendio de 3 discotecas.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama.
A 3 horas y 20 minutos de que arranque este mundial.
¡Vamos, Jenny!
¡Marco España!
Pilar García Muñiz, Fernando de Aro, Pilar Cisneros.
Las primeras elecciones generales en pleno verano.
Decimos adiós a un año en el que hemos vivido muchas cosas juntos.
¡Hola, hola!
Y en 2024 seguiremos trabajando para que en COPE encuentres la mejor explicación de lo que pasa a tu alrededor.
Para estar con Zelensky hemos estado 1 hora y 15 minutos.
Votos a favor del candidato.
Y aplaudí a la bancada del PSOE.
Juanma Castaño, Alberto Herrera.
¡Y la corredora española entra en la meta!
Las deportistas españolas hemos sido las más veloces, sí.
¡Al autobús!
Pero Juan ha llevado a tiempo a clase a todos los niños de la comarca.
¡La española gana la medalla! ¡Nuevo récord!
También ganamos medallas de oro. Pero ¿y vosotros? ¿Que sois el país con más donantes de órganos?
¡España campeona del mundo!
Somos referentes en deportes de equipo.
Tranquila, nos quedamos con el peque.
Porque vemos cómo los abuelos hacéis equipo, cuidando a los nietos.
¡El deporte femenino español en la élite mundial!
Para algunos de vosotros, tal vez nosotras, las deportistas, seamos vuestra energía. Pero creednos, para nosotras, vosotros sois la nuestra. ¡Feliz 2024! A todos. Iberdrola. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si el agua ya quieres buscar.
El de Sevilla de perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar. 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Muchos besos, familia.
Besos, a celebrarlo, hija.
Nunca nos habíamos dado tantos besos como en los últimos 100 años. Y nunca habían llegado tan lejos. Si la tecnología nos ha permitido conseguir todo lo que imaginamos, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100 años. Telefónica, imaginémonos. Feliz año. Un beso.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Siguen en Herrera en COPE este 1 de enero de 2024. Escuchan la marcha Radski. Es el concierto de Año Nuevo que se celebra nada dentro de unos minutitos. Este año es la 84 edición, ¿eh? Desde el año 1941, ni por la Segunda Guerra Mundial, ni siquiera por la pandemia de COVID, se ha suspendido de la celebración de este concierto en el que, bueno, con el que será la bienvenida al Año Nuevo. Bueno, cada día tiene su afán. Ahora a las 11 y 6 minutos de la mañana, 16 en la Comunidad Canaria, como les digo, este 1 de enero de 2024, el de hoy, fíjese que nos lo habíamos tomado, o nos lo habíamos pedido para descansar, para, pues, para recuperar fuerzas, claro, para coger impulso, para tener derecho a estar cansados, claro que sí, y quizás en toda la boca, un terremoto en Japón de 7,4, 7,6, se habla, pues ha puesto en alerta al país por la posibilidad de un tsunami. Estamos muy pendientes de esa noticia con la que empezamos este año 2024 y a esta hora, lo cierto, a las 11 de la mañana, ya sabemos que no somos otros, que somos los mismos que ayer, que ese reseteo con el que nos ilusionamos en la noche de Nochevieja, pues todavía no ha llegado, pero va a llegar, seguro que llega. Hay muchos días y mucho afán en este año 2024. Bueno, hasta entonces vamos a conocer gente interesante, importante, gente buena, gente que nos va a hacer crecer como Vicky Bendito. En un segundo.
Bueno, ¿cómo llevan los propósitos del nuevo año, eh? Estamos estrenando el año y supongo ya que tendrán una lista. A lo mejor a quien no tiene ninguno. Y eso le libera, le relaja, le permite disfrutar más de este día, ¿no? Un poco como dejar que pase, ¿no? Y ya mañana nos ponemos a trabajar. Yo estoy dispuesto a que... Tengo pocos propósitos para este próximo año, pero uno de ellos, se lo voy a confesar ya, es huir de las personas tóxicas, de la gente que no aporta, que hace ruido, que te ensucia la cabeza. Y bueno, juntarme con buena gente, con gente que te hace pensar, que te nutre, que te llena de emociones, que tiene anhelos y que te hace ser un poco mejor, ¿no? Y yo creo que este primer día del año, 1 de enero de 2024, teníamos que estrenarlo con una persona que fuera así, que fuera buena persona, buena gente. Y qué mejor persona que Vicky Bendito, que ella misma se pregunta ¿a quién se le ocurre nacer sorda y hacerse periodista? Y se contesta, dice, a mí. Esta persona tan inteligente me acompaña esta mañana y es de agradecer que esté estrenando el año con nosotros en Herrera en COPE. Vicky, buenos días y feliz año.
Igualmente, buenos días y muchas gracias por estos halagos.
Bueno, pues los que tengo todavía y los que te mereces. Oye, Vicky, tú eres periodista, ante todo eres periodista.
Sí.
Yo he leído que desde bien pequeñita tú querías ser periodista.
Sí, lo tenía muy claro. Y aparte es que no era muy consciente. También mis padres me educaron para que no me pusiera trabas, es decir, para que yo pudiera hacer lo que quisiera. Y tenía muy claro que quería ser periodista desde, por lo menos, octavo de GB, cuando existía la GB.
Cuando existía la GB. Fíjate qué coincidencia, yo también hice GB y también estudié en la Universidad Complutense.
Anda, y no coincidimos. A lo mejor tú ibas en el turno de mañana y yo en el de tarde.
Bueno, pues la verdad es que yo iba en el turno de tarde porque me pilló, el principio de la carrera me pilló haciendo la mili, cuando se hacía la mili en ese país. Bueno, pues a Vicky seguramente ustedes la recordarán porque ella es la persona que en el año 2018, si no me equivoco, me corriges, puso en marcha una campaña en Change.org para que el artículo 49 de nuestra Constitución desapareciera una palabra que aún sigue hoy en día, ya 2024, que es la de disminuido.
Exactamente.
Porque sí. Tú nunca te has sentido disminuida.
No. De hecho, a mí me sorprende mucho cuando yo leo el artículo 49 y me encuentro con que la Constitución habla de las personas con discapacidad como disminuidos que necesitamos tratamiento y rehabilitación. Y un tratamiento necesitan las enfermedades, rehabilitación, las lesiones. La discapacidad no es ninguna enfermedad. La cuestión es que este artículo, es verdad que cuando se redacta este artículo es un hito, porque por primera vez las personas con discapacidad estamos incluidas en nuestra Carta Magna, en nuestra Ley de Leyes. Pero es cierto que estaba escrito bajo un prisma médico rehabilitador, que era lo que había en la época.
Claro, cuando se redacta.
Exactamente. En ese momento el concepto que había de la discapacidad se veía bajo un prisma médico rehabilitador. Pero yo creo que y disminuido también es un término también eso, médico, ¿no? Los médicos tienen un vocabulario, claro. Igual que cada profesión tiene la suya. Pero lo que hay que tener en cuenta es que luego España firma la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. No solo la firma, sino que la ratifica. Es decir, la hace suya como ley. Entonces no tiene ningún sentido que habiendo firmado la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, la Constitución siguiera hablando de disminuidos. No cabía, ¿no? Y luego aparte me sorprende porque me parecía una terminología como muy arcaica.
Obsoleta, arcaica,
obsoleta,
antigua.
Completamente, y que no respondía a la realidad que yo y muchas personas como yo con discapacidad habíamos vivido. Y es que habíamos podido estudiar, habíamos podido trabajar, estábamos trabajando de hecho. Como que había algo ahí que me chirriaba. Entonces.
Y tú empiezas esa campaña en Change.org y de repente te llaman para ir al Congreso de los Diputados.
Sí.
Y estás allí.
La palabra disminuido y el artículo 49 va en contra de lo que ha sido la vida de muchas personas con discapacidad, que hemos sido preparadas y educadas para formar parte de la sociedad como ciudadanos de pleno derecho. Nosotros sí estamos preparados para contribuir, como de hecho contribuimos, a la sociedad. Suprimir la palabra disminuido y reformular el artículo 49 supone para las personas con discapacidad darnos el lugar que merecemos en la sociedad. Un lugar que nadie nos ha regalado. Es un lugar que nos hemos
ganado.
¿Este
día para ti, Vicky, qué supuso?
Es una cuestión de dignidad. Fue un día muy emocionante, de mucha responsabilidad. Y no te puedo decir, pero estaba muy nerviosa, ¿eh?
O sea,
estaba,
bueno, lógico y normal, ¿eh? O sea, sí, yo me pondría muy nervioso. Sí. ¿Y qué te parece las ironías de nuestra vida política? Que 6 años después, 2024, por fin, tanto el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, como el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hayan dicho ambos dos que están dispuestos a modificar la redacción de ese artículo 49 sin necesidad de más peleas políticas, de más discusiones, ni de más dilaciones, porque antes de esta nueva legislatura ya se dijo que tenían voluntad de hacerlo, pero no lo hicieron. Así que podemos decir, Vicky, que tú eres la persona que ha conseguido que se redacte de nuevo la Constitución, uno de sus artículos, con tu trabajo de presión, de insistir y de estar ahí.
Bueno, no solo mío, hay que ser justos. A ver, en Fermi ya lo había pedido en el año 2005 con Zapatero y era una vieja reivindicación de Fermi. Es cierto que cuando yo lanzo la campaña en change.org, el tema salta a la opinión pública en ese momento y se abre un debate. Es verdad. Entonces, yo creo que es excesivo. Es excesivo decir que yo soy la que...
Si mujer era por echarte unas flores. Porque
lo sé, pero hay que ser justos.
Sé que muchas personas han empujado, pero tú has sido de las que más ha empujado y desde hace mucho tiempo, ¿no? Y me imagino que cierta satisfacción personal si te debe producir el pensar que por fin se va a cambiar.
Espero que sea así.
Bueno, todavía no te lo crees.
No. No, o sea, están dispuestos, me parece fantástico y es de aplaudir, pero no, tenemos que recordar que la Comisión de Discapacidad del Congreso de los Diputados consensuó un texto por unanimidad. Unanimidad. Y todavía estamos aquí esperando. Entonces, yo hasta que no lo vea, es más, me he propuesto que el día que se debata en el Congreso, a ver si este año puedo ir. No me lo quiero perder bajo ningún concepto.
Bueno, pues Vicky es precisamente el ejemplo personificado de que tener una discapacidad, en tu caso auditiva, no es en absoluto un impedimento. Porque, claro, hemos dicho que tú eres sorda, pero estamos aquí hablando tú y yo con normalidad absoluta.
Sí, yo soy sorda. Tengo 2 implantes osteointegrados. Soy sorda por el síndrome de Tricher-Collins, que es una enfermedad rara que afecta a 2 de cada 100.000 nacimientos. Y una de las consecuencias que tiene es la sordera. Yo me desenvuelvo bien también porque mis padres fueron unas personas que tuvieron muy claro que tenían que hacer de mí una persona, una mujer independiente y autónoma. Entonces me llevaron a un colegio de educación especial que entonces era muy avanzado y es ahí donde yo aprendo a leer los labios, empiezo a vocalizar y me ponen el primer audífono. Mi madre siempre dice que yo no hablé hasta que me pusieron el audífono y desde entonces no he parado de hablar.
¿No has parado de hablar? ¿Cuándo te lo pusieron?
A los 4 años.
A los 4 años. O sea, hasta los 4 años no hablabas.
Poquito. Claro, entonces era un poco difícil, aunque sí decía mi madre que yo me fijaba mucho en todo.
Tengo aquí anotado una frase de que en su día te dijo tu padre, que me parece maravillosa, y que ya solo con quedarnos con esto para todo el año, para pensarlo y ponerlo en práctica, nos habría valido la pena. Hija, la autocompasión no es buena. Has nacido con lo que has nacido y eso no se puede cambiar. Puedes hacer dos cosas, o quedarte aquí sentada lamentándote, o salir ahí fuera y disfrutar de lo que la vida esté dispuesta a darte, pero la decisión es tuya. Y tú cogiste ese testigo y dijiste, es pa'lante.
Efectivamente.
¿Eh? Y sé que, bueno, no fue muy fácil la etapa del colegio, del instituto. La carrera de periodismo tampoco fue muy fácil.
Bueno, no fue fácil, pero bueno, pasé bien, lo tengo que admitir. Pero sí es cierto, yo distingo dos fases en mi vida. Una en la que lo que más pesa es mi síndrome, mi cara, porque el síndrome de Richard Collins confiere una fisonomía muy concreta. Y entonces, pues ahí tuve una adolescencia, pues imagínate, tremenda. Es verdad que todas las adolescencias son malas.
Sí, claro.
No. Tengas lo que tengas, ¿no? Y otra en la que lo que más pesa es mi discapacidad. Y es cuando yo, especialmente cuando yo ya me incorporo al mundo laboral. Y es ahí cuando me encuentro, porque hasta entonces yo, digamos, me había buscado mis
artimañas, ¿no?
Mis
tu forma, tu manera de
claro,
ir.
Me ponía en primera fila en clase, leía los labios. Y cuando llego al periodismo, me doy cuenta también que fuera pues hay todo un mundo, porque además el problema de la sordera, entre comillas, es que no se ve.
Claro,
se nota.
Sí.
Se nota claro. Cuando tú hablas o, por ejemplo, alguien te saluda y tú no respondes, y más de uno puede pensar pues qué maleducada, ¿no? Que no responde, pues,
claro.
Que no te he oído. Entonces, y es ahí donde me doy cuenta de que tengo un hándicap que me pone las cosas más difíciles. Y eso es así. Eso
así de claro, ¿no?
Es así de claro. Mi discapacidad y cualquier otra discapacidad.
Tú llevas 20 muchos, ¿no?
Sí.
Siendo periodista. Más de 20 años en la agencia Servimedia.
Sí.
Tú has pasado por distintas secciones, has sido jefa de la sección de Nacional, has pasado por tribunales.
No, jefa yo, ya voy, que va. No, yo no he sido jefa.
Bueno,
distintas. He sido plumilla, a ver, te voy a poner mi currículum. Yo he sido plumilla de tribunales.
Tribunales, ahí es donde quería llegar.
Sí. Luego estuve en sociedad y haciendo ONGs, derechos de la infancia, seguridad vial. Y luego estuve en el Congreso de los Diputados y he estado en, para mí, tribunales y Congreso de los Diputados son dos secciones por las que tiene que pasar cualquier periodista, ¿sí o sí? Se aprende muchísimo, son dos escuelas magníficas de aprendizaje.
Bueno, yo iba cuando estabas en la sección de tribunales, una ocasión, una rueda de prensa, bueno, unas declaraciones, ¿no? Fuera de no sé exactamente si fuera un tribunal o la audiencia, y hablando en un corrillo con un fiscal, os hace un off the record, ¿no? Os comparte con vosotros, con un grupo de periodistas, alguna información. ¿Qué pasa ahí?
Pues ahí, en un momento dado, le digo que por favor que me repita una parte que yo no he oído bien. Porque ese señor hablaba para el cuello de su camisa, con lo cual leerle los labios suponía, pues digamos, toda una proeza. Y ese señor me dijo, bueno, que te lo expliquen tus compañeros. Y entonces a mí me dio así como un hervidero estomacal y le respondí que mis compañeros no estaban para eso y que yo tenía el mismo derecho que ellos a saber qué es lo que había contado, efectivamente.
Claro. Bueno, es un ejemplo, yo creo que claro, de que quizás vivimos todavía en una sociedad de incomprensión o de no tener claras las cosas. No sé si para ti, Vicky, la sociedad está avanzando a un ritmo suficiente o no.
Está avanzando.
Y punto.
A mí me gustaría que avanzara mucho más rápido y yo creo que a todas las personas con discapacidad nos gustaría. Te pongo un ejemplo, la ley de accesibilidad, ¿no? La accesibilidad es algo fundamental para nosotras, las personas con discapacidad, porque sin accesibilidad no hay inclusión y sin inclusión no podemos ser ciudadanía de pleno derecho. En este país se aprobó una ley de accesibilidad que dio una carencia de, creo que fueron 10 años, ¿no? Para hacer accesibles los entornos, ¿no? Y entra ya, esa carencia acaba en el 2017. ¿Y cuál es nuestra sorpresa cuando, pues, esa accesibilidad no se ve, no es efectiva. Claro, no es efectiva. Y no es que se hubiera aprobado la ley en el 2017 y ya entraba en vigor. No, no, es que había habido un periodo previo. Entonces, pues ya con eso te doy un te podés hacer una idea. O sea, tengo la sensación muchas veces de que las personas con discapacidad, a las personas con discapacidad siempre nos toca esperar.
Ya.
No sé por qué.
Una eterna espera, ¿no?
Sí. No sé siempre por qué.
Se dice, se habla.
Sí, todo el mundo está de acuerdo, pero bueno, no es tan urgente. No sé si es porque nos salimos a las calles y nos ponemos a quemar contenedores y somos más pacíficos.
Ya.
O no lo entiendo, la verdad. Pero esa sensación de que siempre nos toca esperar, no me la quita nadie.
Pues Vicky, a mí no me va a quitar nadie la sensación y la alegría de haber contado contigo en Herrera en Cope esta mañana, en la que estamos estrenando el año 1 de enero de 2024, haberte conocido y haber comprobado tu ímpetu y tu compromiso con tu trabajo, ¿no? Porque al fin y al cabo esa voluntad de escuchar y contar historias y contar lo que pasa, eso es lo que nos une. Gracias, Vicky.
Gracias a vosotros
por... Y que tengas un feliz año.
Igualmente. Felicidades.
Define mi evolución. Paso lento, deja huella, poética revolución. Está gritando mi intuición. Buscando el equilibrio entre humildad y seguridad, columpio mi persona, mi canción, mi voluntad. Si no lo sabe, para. Respira y se palpa toda la cara, se ubica y se inspira. Yo quisiera cantar para mi soledad. Yo quisiera cantar así como tú sabes. Quisiera cantar para sentirnos vivos, casi luego nos morimos.
Nombrar es imposible. Y puede ser bello intentarlo imposible. Pero cada vez que hablamos.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La justicia europea ha reconocido el derecho de los hombres a cobrar el mismo complemento que las mujeres en su pensión de jubilación. Si es padre de dos o más hijos y se jubiló entre enero de 2016 y febrero de 2021, en padresjubilados.com le ayudaremos a incrementar su pensión hasta un 15% desde su jubilación y para siempre. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
Nuevo año, nuevas metas. Que no se queden en simples propósitos. El próximo 28 de abril, Madrid vivirá la mayor fiesta del running y no te la puedes perder. No te quedes fuera del Tour Rock and Roll Running Series Madrid y disfruta cualquiera de sus tres distancias: maratón, media maratón y 10 kilómetros. Si corres Madrid, el 2024 será el mejor año de tu vida. Inscripciones en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados, que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Una pregunta. ¿Hasta cuándo podemos decir feliz año? En Nochevieja, obviamente. Y hasta Reyes, sin problema. Pero decir feliz año a finales de enero, es forzar mucho. ¿Y en febrero está fuera de lugar? Pues no, porque al fin y al cabo desear un buen año debería estar permitido siempre. 6 de enero, sorteo del Niño de Lotería Nacional con 770 millones en premios. Arranquemos el año con toda la ilusión del mundo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Esta Navidad te vas a quedar con todos tus invitados con los tomates Mar Azul. Bueno, con todos menos con tu cuñado, que seguro que conoce esta nueva variedad de tomates de color azulado. Mar Azul, sí, sí, Mar Azul. Mmm, rico y muy saludable con vitaminas C y B6, fibra. Tomate Mar Azul, de Motril, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga. Que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Los fines de semana en la radio.
Empieza España.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Has dado en el clavo.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, vamos avanzando en este primer día del año, 1 de enero de 2024, poquito a poco, pasito a paso. Bueno, habíamos quedado en que a usted no le tocó la lotería, ¿verdad? Entonces verá cómo sí, cómo verá cómo este año 2024 que estamos entrenando esta mañana en Herrera en COPE nos trae cosas buenas y nos traerá cosas buenas en función de la gente con la que nos juntemos. Es así, un propósito de año nuevo que yo me he hecho es ese, alejarme de la mala gente, de la gente que hace ruido, que te crea telarañas, que al final lo único que te hace es quitarte más que aportarte. Bueno, a lo que iba, hay que ser buena gente para venirse a pasar un rato a la radio con Gutiérrez esta mañana de Año Nuevo, a felicitarles a ustedes el año en persona y a compartir alguna historia asombrosa como suele contarnos Jorge Alcalde. Jorge, feliz año, compañero.
Feliz año, muy buenos días. Lo que habría que ser es tonto de no estar aquí contigo celebrando este día tan maravilloso a tu lado, así que te deseo primero lo mejor para este 2024.
Muchas
como
gracias.
Dirían los científicos. 2024. Los científicos dicen 2024.
¿Y eso?
Bueno, pues no sé, pues no sé, es una esa manía de racionalizarlo todo. Pero bueno, muy feliz 2024 y esperemos que sea un año cargado de ciencia, porque ya sabes, Carlos, que una de las mejores cosas que tiene dedicarse a esta moda, a esta profesión de divulgar ciencia, es que casi siempre damos buenas noticias. No casi siempre, ¿eh? No siempre. Hay veces que hay que dar malas noticias. Pero el 90% de las noticias que hemos dado de ciencia en 2023 han sido buenas y estoy seguro que en 2024 va a pasar lo mismo.
Pues sí, esperemos, sí, sí. La verdad es que la ciencia no nos ha defraudado en la última vuelta alrededor del sol que hemos dado, ¿no? Bueno, hoy empezamos otra vuelta más. Y como siempre, la vida es una incógnita, ¿eh? No sabemos, es un libro en blanco que hay que rellenar, por mucha inteligencia artificial que tengamos.
Afortunadamente, no se puede rellenar de manera artificial, hay que rellenarla con las manitas y con el corazón.
Eso, táctil. Bueno, este año 2024 es el año en que se espera que la misión Artemis II, la primera misión tripulada, o sea, con astronautas dentro, ¿no?
Con bicho
dentro, llegue a la Luna después de la misión Apolo.
Sí, fíjate, llevamos décadas sabiendo que el ser humano no había vuelto a la Luna. Y tampoco se sabía muy bien por qué, la verdad que era un empeño humano abandonado en los años 70, cuando ya por fin llegaron los astronautas norteamericanos y pusieron pie en la Luna, pues parece que ahí se acabó la exploración lunar. Y este año, en 2024, va a empezar de nuevo una nueva exploración lunar con seres humanos, nuevas misiones tripuladas. Para noviembre de 2024 está prevista la salida de la misión Artemis II, una misión que no va a pisar la Luna todavía, sino que va a ser una nave que rodeará la Luna, que circunvalará la Luna varias veces. Los y las astronautas que estarán dentro de la nave verán muy cerquita la Luna y volverán a la Tierra como preparación para futuras misiones en las que ya sí que volverá a haber seres humanos que pisen nuestro satélite. Hay muchas diferencias entre esta misión y las Apolo que hemos visto en los años 70 y que hemos visto en tantas películas. La primera, la más fundamental, por primera vez va a haber mujeres. De hecho, la capitana de esta misión Artemis va a ser una mujer, la primera mujer que se acerque a la Luna en toda la historia de la humanidad. Y de hecho, posiblemente la primera mujer, o el primer ser humano que pise de nuevo la Luna va a ser una mujer también. Ya están buscando a esa comandante de esa misión del 2025 o 2026, o cuando se produzca, que baje también a la Luna. La segunda son, bueno, las tecnologías que se utilizan. Algunas son muy básicas y muy similares a las de las Apolo, pero evidentemente después de décadas de diferencia tenemos mucha más potencia de cálculo, mucha más potencia de los motores, y lo más curioso es que es mucho más barato. Ahora, en términos proporcionales, resulta más barato llegar a la Luna de lo que supuso en los años 70.
Yo había leído alguna vez que se dejó de pensar en ir a la Luna o volver a la Luna porque salía muy caro.
Claro, claro.
Porque había que invertir mucho dinero.
En su momento, la misión de la Luna ocupó cerca del 5% del Producto Interior Bruto de Estados Unidos. Aquello era una barbaridad. Solamente se justificaba esa inversión tan grande porque había un conflicto político con la Unión Soviética que requería ser los primeros en llegar a la Luna. Y entonces el Congreso de Estados Unidos aprobaba todos los presupuestos sin ningún problema. Hoy en día sería impensable que se aprobase en el Congreso de ningún país un presupuesto de esas características para ir a la Luna. Si no fuese porque es mucho más barato y porque el retorno científico tiene que ser mayor. Esperemos que sea mayor, sobre todo porque va a ser universal. Otra de las diferencias de esta misión con respecto a las anteriores es que no va a ser una misión bajo una bandera. Aunque, evidentemente, la lidera la NASA y la gran mayor parte de la producción científica que se producirá es en el entorno de la NASA y sus satélites, pero es una misión universal. Es una misión en la que habrá muchos países implicados, una misión global, y que, por otro lado, compite también, y en esto se parece mucho también a la misión Apolo, si en aquella época había una competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética, hoy la competencia es entre Estados Unidos y China. Que China también está haciendo su carrera lunar por su cuenta y que puede ser un competidor muy, muy, muy potente.
Y te iba a preguntar, esta misión, claro, es previa a otras más que vendrán después. El objetivo es ver cómo llegamos, damos unas cuantas vueltecitas y volvemos como una cosa sencilla, ¿o hay algún otro objetivo?
Bueno, básicamente ese es el objetivo. Es primero demostrar que podemos hacerlo, por lo tanto, con toda la seguridad necesaria, no se van a mandar a la aventura a los astronautas, como se hacía también en las misiones Apolo. Es ver cuál es la tecnología ideal para mandar ahí una tripulación de 5 astronautas, dar una vuelta a la Luna y volver. Y también, ya que están allí, observar posibles lugares idóneos para la exploración futura, para el aterrizaje de las próximas naves que sí que van a tocar el suelo. Y, por supuesto, hacer observaciones visuales y con algunos aparatos científicos de las cercanías de la Luna. Que eso no es tan necesario porque ya hay muchísima exploración no tripulada a la Luna. La Luna está llena de cochecitos
y de cacharritos, ¿no?
mecanismos de observación. La verdad que entonces eso tampoco sería tan necesario realizarlo, pero sin duda es la primera fase para poner el pie en un planeta, en este caso en un satélite, es primero acercarse a él, y es lo que vamos a hacer ahora.
Y ver si podemos ir con cierta normalidad ciertas cositas. Oye, lo que yo no acabo de entender muy bien es cómo este 2024 se va a hablar, y mucho, de la pandemia.
Sí.
Que creíamos que ya la teníamos olvidada.
Pues mira, no deberíamos olvidarla. Ojalá no tengamos que vivir una similar. Por supuesto, ojalá no tengamos que vivir otra de SARS-CoV-2, del famoso virus de la COVID-19, porque, bueno, con las vacunas y con el conocimiento que tenemos de la enfermedad, hayamos limitado su expansión, pero no podemos olvidar las pandemias. Y, de hecho, la Organización Mundial de la Salud va a celebrar a mitad de este año un gran congreso para intentar firmar el Tratado de Pandemias, el primer Tratado Universal de Pandemias, el primer protocolo global que nos permita defendernos de si vienen en el futuro, que aquí hay que decir honestamente que vendrán, esto va a volver a pasar, pandemias similares. De las muchas cosas que aprendimos con la pandemia de la COVID-19 es que no estábamos organizados
y preparados
para una de estas. Se salió como se pudo, hubo muchísima polémica al principio sobre si confinar sí, confinar no, mascarilla sí, mascarilla no, vacuna ahora, vacuna cuánto, quién lidera la vacunación, quién lidera la respuesta civil a esta pandemia. Se perdió mucho tiempo, si aire, si se, recordarás, ¿no?, la cantidad de programas que hicimos, Carlos, hablando de si los aerosoles producían, si los aires acondicionados, si las ventanas abiertas o cerradas, si los niños tenían que volver a las clases o no.
Íbamos gotita a gotita, ¿no? Sí. Y sumando. A veces decíamos una cosa y a los dos días la contraria.
Se cambiaba. Eso nos hizo perder tiempo y, por desgracia, nos hizo perder miles de vidas humanas. La Organización Mundial de la Salud quiere que se establezca un protocolo global para las próximas pandemias. Yo te soy sincero, no sé si es bueno que sea la OMS la que lidera esto o no, pero bueno, es la que lo va a liderar. La OMS demostró que no funcionó muy bien con la anterior pandemia, posiblemente funcionase mejor ahora con el aprendizaje de los errores cometidos, pero está claro que hace falta una coordinación internacional, porque lo que decíamos antes es que va a volver a ocurrir. En algún lugar de alguna selva del sudeste de Asia, en el interior de algún bosque de Europa, hay un bicho que está empezando a nacer y que posiblemente encuentre nuestras debilidades genéticas. Y si lo encuentra, pues volverá a producir una pandemia global y tenemos que estar preparados para ello.
La verdad es que es muy interesante. Oye, por lo menos aprender de lo que nos ha pasado está bien que nos sirva de algo. Super, porque otras muchas veces nos pasan cosas así y no aprendemos. O por lo menos no
volvemos
le ponemos
a cometer los mismos errores.
Es interesante, ¿no? Uh-huh. Oye, explícame esto que cómo llega a la farmacia la edición genética.
Edición genética, CRISPR, ¿no? Esa palabra casi mágica, ¿no?, de la genética, son unas siglas que no es otra cosa que cortar y pegar genes. Y parece mágico, pero es algo que la ciencia puede hacer desde hace ya tiempo. Y además lo hace gracias a un descubrimiento que tuvo el doctor Mojica, un biólogo español, que luego, al aplicarlo a la medicina, le concedieron el premio Nobel a las dos científicas que lo habían aplicado a la medicina. Se olvidaron un poquito del profesor Mojica, que realmente había estado detrás de la teoría de esta ciencia. Consiste fundamentalmente en que dentro de nuestras células existe, de cada una de nuestras células, de los millones de células que tenemos, una copia de todo nuestro ADN, de todas las instrucciones genéticas de nuestro organismo. Y cada vez que estas células se dividen, que lo hacen muchas veces a lo largo de la vida, copian esas instrucciones genéticas. Y como todos los que hemos copiado muchas veces algo, en alguna copia cometemos fallos, cometemos erratas de transcripción. Y esas erratas pueden no significar nada, no pasa nada, o pueden significar el origen de una enfermedad. Por ejemplo, muchos cánceres están en la transcripción equivocada, en modificaciones de estos genes donde está esta información. Qué bonito sería poder corregir esas erratas, es decir, claro, que una vez se han producido, nosotros cogemos unas tijeras,
Editamos
la parte equivocada y la pegamos una parte correcta. Pues parece mentira, pero literalmente eso es lo que hace la tecnología CRISPR con las células de los animales, de los mamíferos y de los seres humanos también. Corregir errores de transcripción del ADN. Y por primera vez esta tecnología ha sido autorizada para curar dos enfermedades, la talasemia y la anemia de células falciformes, que se llaman. Son dos errores a la hora de transcribir glóbulos rojos. Las personas que las padecen, sus glóbulos rojos no están bien codificados y tienen graves problemas, algunos mortales. Por primera vez esta tecnología se aplicará para curar estas enfermedades que afectan a 500.000 personas en el mundo y es el primer paso para que la tecnología CRISPR llegue, como tú decías, a las farmacias muy pronto.
Apasionante, como siempre. ¿Qué año más emocionante tenemos por delante?
Sin duda.
Con todo lo que llevamos de atrás, ¿eh? Que eso es importante también, llevar en la mochila las cosas buenas y los aprendizajes de la vida. Jorge Alcalde, como siempre, es un placer. Uno se queda aquí embobado escuchándote y me quedo sobre todo con eso, con que la mayoría de las noticias que nos genera el mundo de la ciencia son positivas.
Yo estoy convencido de eso y estaremos muy, muy, muy atentos este 2024. Cada vez que salte una, pues aquí estaremos para contarla.
Jorge, como siempre, un placer. Feliz año.
Pasad buen año.
Les decía yo antes que este año va a venir marcado por la buena gente, ¿eh? Por la buena gente que, por ejemplo, se viene a la radio a echar un rato con Gutiérrez este primer día del año. Es el primer lunes del año y vuelve con nosotros en este día nuestro hombre de la serie, Javier García Arevalillo. ¿Cómo estás?
Muy feliz año, Carlos. Un gusto estar aquí. Oye, aunque sea el primer día del año, qué mejor forma de empezar,
hombre,
con un buen programa de radio. Y recomendando, adelantando algunas de las mejores series que vamos a tener este 2024.
Algunas de las mejores series y algunas de las muy esperadas, porque claro, 2023 fue un año en el que, bueno, se pararon muchos rodajes, uh-huh, y hay mucho fan, mucho seguidor esperando que lleguen esas,
sí,
series, ¿no?
Sí, sí, sí. Además, estos últimos días hemos adelantado algunas, véase la segunda temporada de La Casa del Dragón, que no se vio afectada por esa huelga. La cuarta temporada de True Detective, que vamos a estrenar este mismo mes. Pero si hay una serie que se espera con muchas ganas en este mundillo, es el desenlace de Stranger Things.
Sé que tienes miedo. Tienes mucho miedo de lo que has visto. Aunque no te voy a mentir, Once. Tus amigos no están listos para enfrentarse a él. Hawkins también caerá.
Mis amigos me necesitan.
Aún no estás lista.
Bellos de punta más de uno tiene ya.
Bueno. Es que además lo que hicieron en esta cuarta temporada es de quitarse el sombrero. Veníamos de una tercera temporada que, en mi opinión, flojeó un pelín, aunque el desenlace fue increciendo. Y creo que esa cuarta temporada del año pasado sorprendió a propios extraños, maravillosa, recuperaba en buena medida el tono tenebroso, pero a la vez ligero, esperanzador, a través de la mirada de esos niños, que fue en el fondo lo que nos enganchó en la primera temporada, y conseguía construir el mejor antagonista de la serie, ese Vecna, que lógicamente va a dar guerra en esta última temporada, en esta quinta temporada, que sí que se ha visto afectada por las huelgas de la huelga de guionistas. En principio se espera para finales de 2024, pero a nadie sorprenderá que acabe saltando a principios de 2025, pero bueno. A ver qué noticias vamos a tener. Yo creo que pueden cerrar una maravillosa serie si consiguen hacer algo parecido a lo que hicieron con la cuarta temporada.
Hay que saber cerrar las cosas siempre, ¿no? Igual que hay que saber empezarlas. Bueno, sí. No hay que esperar tanto para un estreno que, francamente, nos ha sorprendido muchísimo.
Sí, es una de las apuestas de calidad habituales en HBO, ahora Max, que vuelve a contar con Kate Winslet para una producción difícil de calificar, El Régimen.
Welcome. Lovely to meet you, man.
Good. Love this kingfisher blue. I'll try not to get blood on it.
So, busy time then for your president. Things he couldn't make it.
Bueno, un país europeo inventado elige a una populista de presidenta, una mujer bastante histriónica, difícil de calificar, y la serie previsiblemente nos presentará una versión más seria, aunque igualmente paródica, al estilo Borat, ¿no? O sea, un país un poco, vamos a decir, República Bananera, pero en el corazón de Europa. Entonces es una mezcla un poco interesante. Tras el éxito hace 2 años de Mare of Easttown, el reclamo de Kate Winslet sigue siendo muy fuerte, y más después del éxito de esa maravillosa serie. Y el planteamiento suena a que nos hará reír y nos horrorizará a partes iguales, ¿no? Porque no va a ser una, vamos a decir que puede ser una, llegar a ser una distopía de lo que puede pasar en un futuro, pero que como es tan cercano o lo podemos imaginar posible, o desde luego más posible que hace unos años, pues yo creo que nos puede también horrorizar. La clave de verdad, en mi opinión, estará en si se queda solamente en advertencia simplona sobre los populismos, o si sabrá darle una vuelta más y enamorarnos con el personaje, con sus matices, con la, y digamos, darnos una mayor profundidad de historia que simplemente pues la comedia fácil, que HBO no es precisamente de eso. Yo creo que nos va a dar una serie muy potente.
Cómo me gusta Kate Winslet. Hombre. Y en esta serie estaba maravillosa, en Mare of Easttown.
Hombre, es que después de eso, vamos, yo estoy rendido, en el barco de cualquier serie que saque esta mujer, así que veremos. La esperamos para las próximas semanas, a ver, que ya la comentaremos por aquí.
Bueno, Javier, parece que la ciencia ficción está bastante de moda, porque nos traes una propuesta que se va a estrenar el próximo mes de marzo, ¿no? El problema de los tres cuerpos.
De niños, tenemos miedo a la oscuridad. Podría ver cualquier cosa ahí fuera. Lo desconocido nos inquieta. Hay quienes dicen que no debemos indagar demasiado acerca de quién más pueda estar viviendo en esa oscuridad. Más vale no saberlo.
Oye, qué buena pinta.
Maravilloso. O sea, si ves el tráiler, oye, solamente con el audio ya te engancha.
Por eso.
Pero es que lo que se ve en las imágenes es espectacular. A ver, es uno de los libros que quiero leer, además, estos primeros días del año, ya que me he cogido unos días. Se considera ya un clásico de la ciencia ficción contemporánea. El autor es Xin Li Qin, bueno, un nombre de estos chinos con Cs y X por doquier. La trama es un poco compleja. Es una astrónoma china asqueada con la represión de su país que, como su trabajo es observar la galaxia en busca de exoplanetas que puedan albergar una civilización, y mientras tanto esa civilización que está buscando afronta su enésima extinción masiva, salvo que consigan migrar a otro planeta. Entonces se da un poco esa mezcla aparentemente de drama geopolítico en la China, digamos, de represión de hecho de los años 60, con ese punto de ciencia ficción espacial de hoy, pues una civilización que intenta venir a la Tierra para sobrevivir. Entonces, la combinación de ficción interestelar y drama político a mí me interesa muchísimo, y de hecho, vamos, voy a leer el libro antes de que salga la serie, porque, vamos, me lo han recomendado por todas partes, y a ver la adaptación, que tiene una pinta bárbara.
Me has convencido, ¿eh? Bueno, anótenlo, ¿eh? El próximo mes de marzo, ¿no? Es cuando estrenan, sí, El problema de los tres cuerpos, y puede usted hacer como Javier, se lee primero la novela.
Exacto.
Y así luego disfrutamos más de la televisión. Hoy es un día de mucha tele, ¿eh? Hoy sí. El que más o el que menos, pues bueno, va sacando su yunque de la cabeza y del estómago después de esta noche vieja, y bueno, poquito a poco va recuperando el pulso del día. Y es un buen día, pues eso, para sentarse en el sofá, echar un ratito y
acabarse
y ver
los turrones en el sofá, en fin, esas cosas que hacemos los comilones irredentos.
Javier García Arevalillo, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
Un placer, como
y
siempre.
Que tenga usted un feliz año 2024.
Igualmente, Carlos.
Baby, I will not cry, 'cause I got your love this Christmas time. When the snow's on the ground and it's freezing outside, I got your love this Christmas. On every list I've ever sent, you're the gift I love the best. So deck the halls and all the rest and warm me up with your Christmas love. Hey angel in the snow, I'm under the mistletoe. You are the one, you're my very own Christmas love. Tell Santa I'm cool this year, my present is standing right here. Thank God above for my very own Christmas love. Yeah, like a beautiful tree, you can light up the room. Your kind of star can't be removed. Like a beautiful carol, I get lost in your song, and I will forever sing alone.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Si conectas el postre de la abuela con tu tío tocando villancicos con la botella de anís, con la ilusión de los sobrinos abriendo los regalos, tu Navidad se vuelve mucho mejor.
Conectar energías con los tuyos mejora tu Navidad. Conectar energías todo el año mejora tu vida. Repsol te desea unas felices fiestas.
Nuevo año, nuevas metas. Que no se queden en simples propósitos. El próximo 28 de abril, Madrid vivirá la mayor fiesta del running y no te la puedes perder. No te quedes fuera del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid y disfruta cualquiera de sus tres distancias. Maratón, media maratón y 10 kilómetros. Si corres Madrid, el 2024 será el mejor año de tu vida. Inscripciones en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal, Total Energies.
Una pregunta. ¿Hasta cuándo podemos decir feliz año? En Nochevieja, obviamente. Y hasta Reyes, sin problema. Pero decir feliz año a finales de enero es forzar mucho. ¿Y en febrero está fuera de lugar? Pues no, porque al fin y al cabo desear un buen año debería estar permitido siempre. 6 de enero, sorteo del Niño de Lotería Nacional con 770 millones en premios. Arranquemos el año con toda la ilusión del mundo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101. Gruposercon.com.
¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito, haciendo tus compras más fáciles, con una gran variedad de productos y todo el stock que necesites disponible bajo pedido, para que tus proyectos sigan siempre adelante. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Hacerse invisible parece posible ya gracias a un metamaterial. Lo han presentado como si de un truco de magia se tratase. Lo ha hecho el veterano físico chino Chu Yungao, tiene 78 años.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.